Dice así la palabra de Dios en Génesis 6, versículo 1 a 8. Aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Y dijo Jehová: rayaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Puse por título del mensaje de hoy, provocando el diluvio, porque hay una gran pregunta en ese texto: ¿qué provocó el gran diluvio? Estamos entrando en la época del diluvio de Noé, y a través de la historia de la iglesia han tenido dos interpretaciones diferentes de ese pasaje. Pero ¿qué tenemos que preguntar? ¿Qué provocó el diluvio? Tenemos que decidir qué representa estos dos grupos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Han escuchado sermones sobre esto en el pasado?
¿Y? Hay controversia en estas dos posiciones.
¿Y cuáles son?
Bueno, hay dos posturas. Uno es que los hijos de Dios, descendientes de Seth, pero otros, los hijos de Dios, tomando el pasaje del libro de Job, se refieren a los ángeles. Y de ahí parten las dos posturas diferentes.
Trataré de presentar las dos postores, y seguramente yo tengo mi posición. Espero presentar fielmente los dos. Primero, hay gente que creen que los hijos de Dios son ángeles, como Arsenio dijo, creen que porque dice hijos de Dios en Job y hablan de ángeles y en otras partes. También creen, pues, ¿de dónde salieron esos gigantes? Debe ser una mezcla de seres celestiales. Y también creen que cuando habla de esto en Judá 6 y 7, Judá, el libro antes de Apocalipsis. Judá 6 y 7. Si alguien quiere leer.
Y si se tiene el primero.
Judá solamente tiene un capítulo.
Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de Dios, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían planificado e ido en pos de vicio contra nuestra vida, fueron puestas por el templo.
Amén. Los que enseñen que son ángeles van a ese texto y dicen de la misma manera que ellos, y creen que los ángeles participaron en fornicación como Sodoma y Gomorra. Por muchas razones no estoy de acuerdo con esa posición de que eran ángeles, y voy a presentar varias razones. Primero, si son ángeles, hay que decidir, ¿eran ángeles caídos o ángeles santos? Si eran ángeles santos, esto sería una segunda caída, porque los ángeles cayeron con el diablo, una tercera parte.
Una vez nada más.
Sí, una vez nada más.
Pero acá dice, bueno, por lo que yo leí, hasta da a entender que habrá de los ángeles que se habían unido al diablo.
Pues sí, pero antes cuando se bajaron los hombres, los hijos de hombres tenían relaciones con las hijas, o los hijos de Dios tenían relaciones con las hijas de los hombres. Estamos tratando de decidir si eso eran ángeles o no. Y voy a presentar varias razones más. Aquí en Judas puede ser que simplemente los ángeles no querían lo que pertenecía a ellos, su rango con Dios, debajo de ellos. Querían por su arrogancia tener otra posición. El diablo dijo, yo voy a ser como Dios. Y los de Sodoma y Gomorra, en vez de practicar sus relaciones sexuales normalmente, según la ley de Dios, querían algo diferente. Entonces es posible que están comparando simplemente dos formas de rebelión. Pero hay otras razones. En Mateo 22, 29. Si alguien quiere leer Mateo 22, 29. Y 30.
Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿querráis ignorando las escrituras y el poder de Dios? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo.
Aquí dice, los ángeles no son creados para procrear, son seres espirituales. Y por medio de esto se ve que eso nunca eran parte de su carácter. Pero creo que el versículo más potente tocante a todo eso está en Hechos 17.
Este versículo se refiere a los ángeles de luz, y imagino que también a los ángeles caídos, ¿no?
Sí, ninguno de ellos, porque son... El hombre fue creado un par, un hombre y una mujer, con la capacidad sexual de reproducir. Pero los ángeles siempre están fijados en el mismo número. Pero en Hechos 17:26, y eso me ocurrió en la mañana, el versículo de Hechos 16:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así dice en Hechos 17:26 que Dios creó todos los hombres de una sangre. Eso quiere decir todos descendientes de Adán y Eva. Y aquí, si todo el linaje de los hombres es una sangre, nunca tenía una mezcla de otras seres de otra forma. Pero hay otras razones, hay razones teológicas más importantes, que si se creen que los ángeles provocaron toda esa maldad, el hombre puede decir, pues sí, el mundo está malo, pero no es nuestra culpa. Los ángeles han venido. Y nosotros somos las víctimas de los ángeles. Seguramente Dios no va a castigar a nosotros, porque fue causa de los ángeles, pagando y haciendo esa infamia. Entonces, el hombre es responsable por el gran diluvio y no los ángeles. Y hay otro punto que no es popular, pero sí es bien bíblico, es que siempre la Biblia está enfocando en dos grupos de personas en el mundo, empezando en 3:15 de Génesis, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dos generaciones, personas con Dios y personas apartadas de Dios. Dos linajes. Y después, como estudiamos en capítulo 4, estudiamos toda esta ciudad que Caín edificó para su hijo. Y al fin del capítulo habla del linaje de Seth. Y son diferentes. Dice que Caín fue arquitecto de una ciudad, pero Seth fue arquitecto de una iglesia. Porque dice al fin de capítulo 4, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y después en capítulo 6, todo el capítulo, o 5, todo el 5 está hablando de los descendientes de Seth. Entonces la Biblia los tiene separados. Y en toda la Biblia van a hablar una y otra vez de esos dos grupos en el mundo. Empezando de nuevo en Mateo, cuando vino Juan Bautista, dijo a los fariseos, haced pues, en Mateo 3:8 de Mateo dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No pensáis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dan buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está pintando una escena de dos árboles. Hay árboles que dan fruto y hay árboles que no dan fruto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando de Cristo Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué quiere simbolizar eso de trigo y paja? ¿Y quiénes son? Entonces, la Biblia siempre está dividiendo el mundo en dos grupos. El diablo quiere decir, no, pues todos son iguales, todos son pecadores, y poner todos en un grupo. O las sectas quieren venir y decir, no, pues hay muchos grupos, hay muchas denominaciones diferentes. Pero la Biblia siempre regresa a dos grupos. Siempre es el enfoque. Y en el fin del día de gran juicio, ¿qué vamos a ver? Dos grupos con dos destinos. Cuando Cristo separe los corderos y los chivos. Pero vamos a...
Cabrito.
Es lo mismo. Bueno, vamos a Mateo 13. Mateo 13, si alguien quiere leer en Mateo 13, versículo 24 a 30.
Mateo 13.
24 a 30. Amén. Aquí son dos grupos, pero no quieren separarlos porque nadie realmente sabe. Solamente el Señor sabe quiénes son cizaña, quiénes son el trigo. En muchas de las parábolas tenemos que pensar y reflexionar. ¿Qué está enseñando? Pero en esa parábola le da la explicación. Si alguien quiere leer también versículo 37 a 43.
Una pregunta. Podemos entender cómo qué es el campo. ¿Es el mundo o es la iglesia?
Pues vamos a ver en versículo 37. Si por favor lee 37 a 43. Y ahí está la respuesta.
Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sienten de tierra y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de sus padres. El que tiene oídos para oír, oiga.
Amén. Así los dos grupos siempre están. A veces nosotros no podemos discernir cuáles son, pero siempre están. Continuando en 47, dice, de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoja de toda clase de peces. Y una vez llena, le sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno entre cestas y lo malo echen fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Dios, cuando nos llama a una vida consagrada, hay una separación entre los dos grupos. Uno está viviendo de una manera santa y los demás están viviendo en una manera común. Entonces, yo estoy convencido de, regresando a nuestro capítulo, estamos hablando de hombres en los dos casos. El diablo sí tiene su influencia, pero el diablo no puede forzar a nadie. El hombre no puede echar la culpa del diluvio por toda esa maldad a una invasión de ángeles que tenían relaciones con las mujeres, sino que es el pueblo de Dios que abandonó su lugar, el pueblo de Dios que se mezcló con el mundo. Y vamos a ver muchas evidencias en el futuro, lo que pasó con Sansón, en lo que pasó con Salomón, que los grandes de Dios, los poderosos, los sabios, los ricos de Dios perdieron su poder con mujeres ajenas del pueblo de Dios. Bueno, vamos a mirar a nuestro texto de nuevo. Dice en versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Si lo toma como hombres, como el linaje consagrado de Seth, es que es como si están mirando solamente por las mujeres que son bellas, que como que no hay otra característica. Y Salomón, que cayó en esto muchas veces, dijo en sus proverbios, en Proverbios 11:22, y parece que él aprendió por experiencia. En 11:22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Entonces puede ser que una mujer está muy bella, pero si no tiene razón, es como esa belleza no vale mucho. También en 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcome en sus huesos. Y eso es lo que pasó con Sansón, o con Salomón. Tenía muchas mujeres de otras partes, y vamos a ver lo que pasó con ellas. También en el Nuevo Testamento, hablando de las mujeres, en 1 Pedro 3. Si alguien quiere leer 1 Pedro 3, versículos 3 y 4.
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno es el corazón, en el que el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
Amén. Yo no creo que Dios está en contra de la belleza o la ropa fina, pero está diciendo hay una otra belleza, hay una belleza espiritual que es muy importante en los ojos de Dios, y que el hombre debe de buscar esto en vez de simplemente caer locamente enamorado por la mujer que tiene mucha belleza. Porque vamos a ver que una y otra vez eso fue un tropiezo para el pueblo de Dios, especialmente para los grandes, para los ricos, para los poderosos. Regresando a nuestro texto, en versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Hay varios puntos aquí en este versículo. Cuando Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, quiere decir que hay un límite. Dios es paciente. Pero hay un punto en que no va a tolerar más. También dice, es porque el hombre es carne. Y eso lleva consecuencias. Cuando dice, más serán sus días 120 años. Claro, después del diluvio va a cambiar la edad del hombre, no va a vivir tanto. Pero esto está hablando de que Dios va a dar un espacio de 120 años y después del fin del mundo antiguo. Hay un límite a la paciencia de Dios. En inglés no tenemos una palabra como el colmo. A mí me encanta la palabra, ese es el colmo. Y no se puede expresar de la misma manera en inglés. Nadie dice, ese es el colmo. Pero eso es exactamente lo que podemos ver en el Espíritu de Dios en estos juicios. En Génesis 15, 16, más adelante. Si alguien... Amén. Dios estaba diciendo a Abraham, vas a salir de Egipto, su pueblo, y tomar la tierra prometida, pero todavía no, porque van a llenar su maldad. Su maldad va a llegar al colmo. The iniquity of the Amorites is not yet filled. No, todavía no está llena su iniquidad. Y cuando está llena completamente, eso es el colmo. Y después viene el juicio. Y también en Sodoma y Gomorra, en capítulo 18, si alguien quiere leer versículos 20 y 21. De capítulo 18 de Génesis.
Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que han venido hasta mí, y si no, lo sabré.
Amén. Así que se ha agravado en extremo. Descenderé y veré si han consumado su obra según el clamor. Y eso está hablando a Dios como si Él tiene que bajar para ceder. Pero Dios sabe. Dios tiene conocimiento total y están hablando de Dios en maneras humanas para comunicar a nosotros cómo es Dios. No es como que Dios ya no sabe. Es para comunicar lo que está haciendo en términos humanos. Pero está enseñando que hay un límite. Hay gente que dice, nunca es tarde, pero en la Biblia llega el colmo cuando sea muy tarde. En Jeremías, voy a leer en Jeremías, si quiere notar, 7:16. Él era un profeta, Jeremías, y quería orar por el pueblo de Israel. Pero dice en 7:16, Dios dijo a él, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña. En 16 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegas, porque no te oiré. Estaba diciendo, ya pasó el colmo. Dios estaba harto, ya. También en Jeremías 11:14, es el mismo. Dios dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Van a clamar, pero será muy tarde. También en 14:11 dice, me dijo Jehová, no ruegas por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Hay un límite a la paciencia de Dios. Dice en el profeta Oseas 4:17, lo leo. Dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. No vamos a pedir arrepentimiento ya. Es muy tarde, ya pasó el colmo. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Así que está enseñando que llega un punto en que ya no hay remedio. Cristo habló de la misma manera en Mateo en 23 a los judíos. En Mateo 23, 29. Si alguien quiere leer 29 a 33, salud. Salud, Griselda. Mateo 23, 29 a 33.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque fijáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Amén. ¿Se ve el colmo aquí? ¿En qué versículo está?
De vosotros también, en 32.
Amén. Llenad la medida. Estaba casi llena la maldad del pueblo de Israel. Y después de matar a Cristo Jesús, Dios mandó a los romanos para destruir su ciudad. Vino el colmo y después el juicio. Y en Lucas 13. En Lucas 13... es como que casi hay un conflicto en dos atributos de Dios. En Lucas 13:6, hablando de la higuera estéril, también hablando de árboles y plantas que no dan fruto, dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutilice también la tierra? Eso es la justicia de Dios. Miren, no hay fruto, córtala ya. Pero la misericordia de Dios se encuentra en versículo 8. Entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Es que Dios en su misericordia da un espacio para el arrepentimiento. Eso es el 120 años más. Para los hombres, dice que Noé fue un predicador y vieron el arca. Entonces, Dios dio más tiempo, Dios no precipitó el juicio. Había más tiempo y dice, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Eso es el colmo. Eso es el límite. También en el mismo capítulo, Cristo dijo en versículo 25, después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas, enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces hay una temporada de gracia y misericordia en que Cristo está llamando, pero viene el tiempo en que la puerta está cerrada y ya es tarde. Esto es el colmo. Es que llega un tiempo en que para Dios es insoportable. Dios dice, ya no puedo más. Para mí es una molestia. Hemos leído muchas veces en el primer capítulo de Isaías cuando Dios dice, no traiga tus sacrificios, no quiero escuchar sus oraciones, ya estoy harto. Es como, es una pena para Dios soportar su pueblo. Dice en Salmo 95, en Salmo 95 y empezando en versículo 8 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vosotros, vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Dios estaba sufriendo disgustos por la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Eso fue la gran mayoría que nunca entraron en la tierra prometida. Bueno, ese es el primero, de que hay un límite. El segundo es que ellos no entienden. Dios dijo, son carne. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que dicen, si uno no es nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y también los que son de carne no entienden las cosas de Dios. Son para ellos locura, dicen 1 Corintios, también en Romanos. Los designios de la mente carnal son enemistad contra Dios. Entonces Dios está diciendo en Génesis, ya tengo que acabar con ellos. Son carne, no van a entender. Y ese tiempo de 120 años, siempre en la Biblia, Dios da un espacio de arrepentir. No va a precipitar para que nadie diga, ah, Dios tan rápidamente castigó. No, Dios es misericordioso. Dice en Apocalipsis 2:20. En Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice, profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios dio a ella tiempo de arrepentir. Bueno, vamos a nuestro texto, ahora a versículo 4, porque está poniendo tarde. Versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bueno, esa palabra gigante ni es la misma palabra de que usan con Goliat, que fue un gigante. Eso puede simplemente tener el sentido de hombres gigante en la comunidad, como los narcotraficantes que son dueños de todo el pueblo, o la gente, los mafiosos que tienen tanto poder. Hemos visto de Lamec en el capítulo 4 que estaba empezando su violencia. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces dijo que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Estaba empezando a jactarse y decir, yo tengo 2 mujeres, empezando a tener dominio por su poder. Y cuando hay una mezcla, como por ejemplo de Sansón y Dalila, o de Salomón y personas de otros pueblos paganos, había hijos de estas relaciones y tenía mucha de la sabiduría de Dios que llevaron, pero para servir otros dioses. Y vamos a ver más tarde en capítulo 6, había mucha violencia, como en diferentes partes del mundo donde hay extorsión, asesinos, cohecho, toda forma de malicia. Y estos hombres tenían mucho tiempo para avanzar en su maldad. Hay un dicho que dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Y por cuánto tiempo eran viviendo esos hombres? Casi 1000 años. Para aprender todos sus hazañas. Bueno, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, nada más que pura maldad en el hombre, cada pensamiento contaminado. Y era su naturaleza, como dice en Efesios, hemos aprendido que éramos hijos de ira por naturaleza. Entonces el mundo ya no tiene remedio. Hace muy poco tiempo Dios dijo en capítulo 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y que aquí era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todo estaba sumamente buena.
Tengo un comentario, ¿no? Vale. En Génesis capítulo 6, versículo 2. En principio, Dios derribó al diablo y a la tercera parte de los ángeles. Son demonios ahora. Ahora, esa gente, esos tipos hicieron algo malo. Es decir, hicieron mal de lo malo. Porque son unos cuantos nomás que están reservados y están encadenados. Es decir, son más malos que los demonios. Por eso muchos dicen que se acostaron con las hijas de los hombres.
Pero si dice que apartaron de su lugar, ya eran apartados.
Ya eran.
Ya eran apartados, pues sí, eran los caídos.
Ahora, lo que yo creo. Uh-huh. Bueno, creo y no creo, porque no tiene una, es decir, una base bíblica. Uh-huh. Dicen, ok, pero a lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que la Biblia dice, Génesis capítulo 6, verso 2, y viendo los hijos de Dios, cristianos todavía, ¿no? Que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre sí. Es decir, yo creo, hermano, que, y lo que he estudiado, que eran los hijos de Dios, que buscaron gente del mundo, gente que no son cristianos. Como usted dijo, hola, Salomón, empezando por Salomón, no, empezando por Sansón, había mujeres hermosas cristianas, pero él decidió acostarse con la linda. ¿Y qué le costó? Le costó la vida, la muerte. Murieron muchos en la linda por su culpa. Después el diablo lo avergonzó, le quitó los ojos y al último murió.
Y además, no, su poder no fue mágicamente en su pelo. Su pelo fue símbolo de su consagración. Era un hombre consagrado a las cosas de Dios. Pero después de mezclarse,
ahí voy. El pecado no fue que le reveló a esta mujer el secreto, sino que desobedeció a Dios a acostarse con la mujer que no era su pueblo, David.
Pero ¿qué pasó a David, hermano?
¿Qué pasó a David, hermano? David tenía a su esposa. ¿Qué hizo? Mandó a matar a Urías ateo, le quitó a la mujer, el primer niño que le nació murió, Dios lo mató.
¿Pero sabe qué? Dios va a decir, vamos a ir a un capítulo que va a decir que Salomón no hizo bien como su padre David. Ajá. Entonces, lo que David hizo era muy malo, pero lo que Salomón hizo era feo.
Ahora vamos a Salomón, y después vamos nosotros a los cristianos. Uh-huh. Salomón, ¿qué es lo que dice, hermano? Teniendo tantas mujeres hermosas en la iglesia cristiana, buscó a otras mujeres, y esas mujeres la llevaron a donde, al paganismo.
Y eso llevó todo el pueblo de Dios al cautiverio.
Ahora, ¿qué pasa con nosotros los cristianos hoy en día? Usted dijo un versículo que me llamó mucho la atención, en Génesis, ¿no? En Pedro, la mujer debe vestir santamente. Mm-hmm. Okay. Nosotros los cristianos, es verdad que en el mundo hay mujeres bonitas, ¿no? Pero la belleza es pasajera. Roberto ahora dice, vana la hermosura y la gracia. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Ahora, en el Señor yo creo que las mujeres deben vestir decentemente, porque adentro es lo que el Señor quiere, pero también deben arreglarse por fuera, ¿no? Porque imagínate una mujer fea, un hombre feo, ningún hermano, aunque sea muy espiritual, yo creo que sí, debe arreglarse la mujer y el hombre también, ¿no? Sí. Para que se guste, porque imagina, aunque sea una mujer de Dios, pero si esa mujer no se arregla, no se pinta aunque sea un poquito. Tampoco como Isabel, ¿no? Isabel era tremenda, esa belleza. Pero arreglarse es indecente. Sí. Es decir, hay mujeres cristianas hermosas adentro. El yugo desigual, hermano.
Sí, vamos a tocar el yugo desigual.
Muchos hermanos.
Sí, ya no sé qué sería.
Bueno, sí. Es que el yugo desigual en la iglesia cristiana trae consecuencias, hermano. trae consecuencias.
Pero vamos a ver en el estudio de esta noche, hemos subestimado cuán grandes son las consecuencias. Estas consecuencias eran la causa, si acepta mi postura sobre la descendencia de Seth, la consecuencia era el diluvio. Porque cuando Dios tuvo su pueblo apartado, el mundo tenía esperanza, pero cuando todos eran corrompidos, Dios dijo, ya, ese es el colmo. No hay nadie, simplemente una familia. Y además, Dios ni sanó un niño, ni un niño estaba en el arca. Todos los niños murieron en el mundo. ¿Por qué? Todo estaba corrompido. Hasta los niños. Había 8 personas en el arca, ¿verdad? Noé, su esposa, sus hijos, sus esposas, punto. Y unos animales, ni un niño.
Sí. O sea, ¿por qué pienso, por ejemplo, porque es un punto de... Porque los niños... Pero antes también la Biblia dice que nosotros estamos en la cuarta generación de nuestros padres. No solamente tu madre, pero era así. No solamente la lleva a su casa de la igual la bendición, no solamente la bendición, la bendición de la tierra. Entonces, por eso yo, el pecado de los padres está haciendo.
Solo una pregunta, yo vengo a la que hay una pared. Por ejemplo, ¿cómo usted me debería mi caso? Porque mi marido, él es católico, y yo soy cristiana, entonces para el ojo de Dios yo...
No, es que eso pasó. No, tú llegaste a la fe, tú llegaste a la fe cristiana ya con él. Entonces toca a ti orar por él para que cuando venga reciba el Señor. Pero eso habla de que una persona que ya es cristiana empieza a buscar pareja fuera de la iglesia.
Pero además no es tu marido, es tu compañero. ¿Ya te casas con él?
No, ya,
tu compañero. Papá de tu hijo.
Pero sin embargo, ya la relación ya era. Si vas a quedar con él, hay que empezar a orar fuertemente. Que él no queda, porque eso traerá consecuencias.
Hermano, yo quisiera añadir un poquito de una hermana, de dos, que si había niños, claro que había niños, porque Dios es amor, pero también fue consumidor, ¿eh? ¿Sí? En Sodoma y Gomorra había niños también.
También.
Y murieron. Ahora mismo hay niños también. Yo he visto padres, hermano, que los niños ven que los hijos están haciendo maldad y los padres, pues, sin vergüenza, no le dicen nada. Es decir, dejan que tiren, que peguen chicle en las iglesias, que roben, que hagan muchas cosas. Entonces, es culpa el deber de nosotros, es corregir a nuestros hijos para que no se pierdan.
Está en todos lados de los proverbios. Bueno, vamos a continuar versículos 6, 7 y 8 ya. Y arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Como dije en otro lugar, cuando Dios descendió a mirar a Sodoma y Gomorra, está hablando en palabras humanas, en términos humanos, para que nosotros entendamos. Pero que sabemos en otra parte de la Biblia, Dios no va a arrepentir, Dios no está sorprendido. Pero sí es posible contristar el Espíritu Santo. Entonces, hay una relación. Dios...
Quisiera hacer esta observación porque si miramos esto de manera literal... Podríamos pensar, se arrepintió Dios, quiere decir que cometió un error.
Sí, entonces, arrepentir en la mente de Dios es diferente de arrepentir para nosotros, pero los autores de la Biblia están comunicando a nosotros en términos humanos para entender. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, hasta los animales, todos los niños, muchos animales, perdieron. Porque cuando Dios creó al hombre, bajo su dominio son los animales. Y el hombre es como el líder pactalmente. Él es el líder del pacto, sobre todo de su casa. Y todo bajo él fue perdido con él. Versículo 8, el último, dice, pero Noé halló. ¿Pero por qué?
Le agradó.
¿Pero por qué? Pues entonces eso no es gracia, eso es mérito. ¿Verdad?
Dice que la gracia es un don inmerecido.
enmerecido, ajá. Entonces Dios puso algo en Noé para que él no tenga la tentación y él tenga el poder de resistir la tentación. Habla de esta manera de gracia en Romanos 11:1 y es relevante porque habla de un remanente, el remanente de Israel. Dice en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pues también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres. No dice, ellos han reservado a ellos mismos. Dios dijo, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo hay quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, Noé sí era un hombre justo, porque Dios implantó en él una resistencia de la maldad. Porque Dios iba a continuar la raza humana por medio de él. También en Romanos 9:27. En Romanos 9:27 habla del remanente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, el Señor lo hizo. Como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Dios puso algo en Noé por su gracia inmerecida para que él tenía una resistencia, y vamos a ver en el capítulo 9 que él caminó con Dios como Enoch. Doctrina, ya terminando. Esto de mezclarse con el mundo siempre ha sido el camino de destrucción para los hombres de Dios. En Deuteronomio 7:1, Dios dio el orden, diciendo, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hay echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Eveo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios hay entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. La promesa de Dios, Dios quería un pueblo apartado, consagrado a Él. ¿Alguien conoce la historia de Balaam y Balak? ¿Qué pasó con Balaam y Balak? ¿El asno que hablaba? Nadie. ¿Alguien que puede explicar lo que pasó? Porque no hay tiempo para leer el capítulo. Sí, de verdad.
Bueno, ese profeta iba a decir al pueblo de Dios.
¿Y logró?
No, claro que no.
¿Pero cómo por fin atrapó el pueblo de Dios?
Se le apareció o la mula que iba a poner más bien, se le apareció ahí.
Pero al fin atrapó, él atrapó el pueblo de Dios. ¿No? Sí, y voy, vamos a ver rápidamente a Número 31:16. Su intento a maldecir no funcionó, pero Balaam encontró otra manera.
Que era malo.
Sí. Números 31, 16. 31. Dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron a causa de los hijos de Israel, prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. ¿De qué está hablando? Un poco antes, en 25.1 de Números, en 25.1 dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo de los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y eso fue por causa de Balaam, porque en Apocalipsis 2:14, habla precisamente de Balaam. Balaam dio ese plan a Malak. La última manera para maldecir el pueblo de Dios, dice en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaste a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a ídolos y a comer fornicación. Balaam triunfó por fin. ¿Por qué? Porque mandó mujeres de otro pueblo como carnada, como tentación, y salió con lo suyo. Es la misma vieja tentación, lo que pasó a Sansón en Jueces 14. Rápido terminando, voy a leer simplemente un poquito. En Jueces 14, mire la actitud de Sansón. Dios ya dio el orden, no van a mezclar con los demás. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, prohibida, fruta prohibida. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y la padre y la madre dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar su mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Por qué hablo así? Porque los padres cristianos dicen hoy en día, no hijo, no hija, eso está malo. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Era de ella, es el mismo viejo tentación. Bueno, en Primero de Reyes 11, ¿qué pasó? Primero de Reyes 11. ¿Qué pasó a Salomón? ¿Y qué fue la consecuencia? Primero de Reyes 11:1 dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, que eran de un pueblo pagano, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amnón, a las de Edom, a los de Sidón y las Etetas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con su amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Era un hombre rico, poderoso, de mucha sabiduría, pero él tenía la tentación, como en Génesis, de apartar y dar luz a hijos que también serán poderosos, pero no andando con Dios. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Dice que David hizo bien, pero mató a Urías, pero era adúltero, sí, hizo mal, pero no era nada en comparación del pecado de Salomón. Entonces, hemos estudiado ya del libro de Nehemías, encontramos el mismo, después del cautiverio. Si quiere apuntarlo en Esdras 9:1, todo el capítulo de Esdras, al fin de Nehemías, capítulo 13, 23 a 26, van a ver el mismo. Después no aprendieron nada en Babilonia. Empezaron a repetir el mismo. Como encontramos hace unos años en estudiando Nehemías en la carta de Arsenio. Aplicación, terminando. Dios siempre ha querido y quiere hasta la fecha un pueblo consagrado, apartado. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Cristo Jesús, dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios siempre ha querido eso. Por eso dice en el capítulo 2 de Corintios 6:14, salid de en medio de ellos y apartaos, y yo os haré su Dios. Nada ha cambiado desde las primeras páginas del libro de Génesis. Dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con la tiniebla? Dios está mandando a nosotros para conquistar en el mundo y no ser conquistado por el mundo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Para mí parece mucho más razonable que ese mezcla de los hijos de Dios y las mujeres de los hombres eran esa misma, que Dios quería su pueblo sagrado de ser mantenido, pero como empezaron a mezclarse, perdieron toda su santidad hasta el punto que no tenía valor para nada. Y eso es exactamente lo que Cristo dijo. Dice que el pueblo de Dios llega al punto en que no vale nada. Cristo dijo en Mateo 5:13, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, es inútil. Solamente tiene utilidad en su destrucción, porque su destrucción glorificará a Dios. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero que alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si somos exactamente como el mundo, no habrá ninguna diferencia, no habrá luz. Tendremos contacto con el mundo, sí, no para copiar su manera de pensar o su manera de vivir, sino que para alcanzar a los perdidos. Y lo que dije a hombres pasa también a muchachas. Uno piensa, pues, no, sí, no, es un crédulo, pero no pasará nada. Yo no puedo manejar. En 1 Corintios 15:33, terminando con esto ya, 1 Corintios 15:33 dice, no erráis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. ¿Por qué dice no erráis? Porque nosotros vamos a decir, pues yo no puedo, no pasará nada. San Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Tendremos temor de Dios. Como Noé, como Dios dijo de Noé en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Vamos a buscar la vida consagrada a Dios. Oh Padre Dios, ayúdanos, Señor, a entender que esa historia se está repitiendo una y otra vez en la Biblia. Ayúdanos, Señor, por fin a abrir nuestra mente y saber que tú quieres tener un pueblo purificado, Señor, diferente, separado, consagrado a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a dedicarnos a esto, a no tener nuestra mente conformada a este mundo, sino informada por tu santa palabra. Guíanos, Señor. Ayúdanos a brillar como antorchas en el mundo oscuro. Pedimos en tu santo nombre. Amén.